presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Talana y Universidad Adolfo Ibáñez. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Por fin lo logré. Del Río se quedó por ahí, además deja la puerta abierta, todo un desastre. Yo tenía la esperanza de que hubiera seguido conversando con la...
No, si tocaste las 8:02, ¿qué vamos a hacer?
No, mira Del Río, tu irresponsabilidad no tiene nombre. 8 de la mañana, 6 minutos, no sé quién estaba haciendo el programa anterior, viernes 17 de diciembre, hoy día le tocaba la Consuelo en todo caso.
Sí, pues ya está en territorio nacional.
¿Ya está? ¿Sí?
Sí.
Ah, no había hablado. No,
pero
no,
está...
No había sido notificado eso.
Está guardada.
Viernes 17 de diciembre del 2021, el día antes del día antes. ¿Por dónde nos vamos?
Se acabó la campaña. Ya no hay más franja, ya hay silencio total, pero se reordenan las piezas para el domingo. Y la pregunta es si están los dados tirados o no. Para muchos los dados ya se han tirado. Yo les contaba, anoche tuve una conversación muy interesante al aire, doctor. Así que muchos de ustedes, a lo mejor algunos de ustedes la vio, con Roberto Isaacson y con Cristian Valdivieso de Cadem y Criteria, dos hombres que saben de esto, que están sobre esto todo el día, que tienen percepciones, no así al olfato, sino que basada en terreno y en metodología, que les da una elección no estrecha.
Uh-huh.
Que les da
no
una
solo no estrecha.
Que les da una elección de por 7 puntos, más o menos lo que dicen los dos, 7 o hasta 8 puntos de diferencia.
10.
Hay una encuesta de que anda circulando y que está yo la chequeé con el autor y me la confirmó. No puedo decir cuál es porque está prohibido.
Sí, claro.
Pero por eso no voy a ir a la encuesta, sino que esto es una entrevista. Y en la entrevista ambos coinciden en que no va a ser, que nunca ha habido una segunda vuelta muy estrecha y que no va a ser la excepción. En que va a haber 7, 8, hasta 8 puntos de entre 5 a 8 puntos de diferencia en favor de quien gane. Eso es lo que decían ambos, ¿eh? Que son competencia, se dedican más o menos a lo mismo, tendrán distintas metodologías, pero el resultado les da parecido. Así que
sí, ahora
contraintuitivo, porque en los comandos, como venían diciendo ustedes, la percepción que tienen es de estrechez.
Están pidiendo apoderado, claro. Hoy día se despacha Jado con unas declaraciones diciendo que les van a robar la elección por un voto en cada mesa.
Yo creo que tiene que es una forma de mantener el tenso el músculo y a su gente yendo a votar.
Yo creo que es eso, sí. ¿Mm? Yo creo que
porque si tú dices ya ganamos, ya perdimos, tu gente los desmoviliza probablemente.
Claro. Ahora en este tema, a ver, porque uno no puede difundir encuestas, pero uno perfectamente puede decir que las vio.
Sí.
Yo he visto 4 encuestas. A ver, en rigor he visto 3 encuestas y he conversado con un cuarto encuestador. Hay 2 encuestas que hablan de voto a voto, que hablan prácticamente de un empate. Y hay otras 2 encuestas, que una que habla de en torno a 10 puntos, me refiero a lo que yo he visto, y otro encuestador que sostiene que la diferencia debería estar más en torno a los 6-7 puntos. En todos los casos... ganando Boric, en el caso de las dos, porque las que dan empate no van ninguno ganando, o en el margen ganando uno u otro, pero las dos que sí hablan de que hay un ganador, que no hay empate, sostienen que el ganador es Gabriel Boric, y con diferencias que van entre los 7 y los 10 puntos. Eso, yo no estoy diciendo nada, no estoy citando encuestas, por favor, no estoy difundiendo encuestas, solo estoy diciendo lo que vi y lo que conocí. Tanto margen ahí, bueno, ¿cuál le achuntó, cuál no le achuntó? En la elección, en la primera vuelta, todos le achuntaron. Entonces, todos estuvieron muy cerca del resultado. Entonces, la verdad es que, ¿qué puede decir uno? Nada, pues, o sea, que esto aparentemente está muy abierto, pero lo que yo creo que por historia es que en Chile, pensemos que la elección Lagos-Lavín termina en 30.000 votos en primera vuelta, con prácticamente el 100% de los votos para ambos, ¿eh? 47,8, 47,7. O sea, con cada uno de ellos llevándose casi el 50% de los votos, no como en este caso, y en segunda, que prácticamente un empate, 30.000 votos, y en segunda vuelta Lagos le saca casi 200.000 votos a Lavín. Entonces, yo creo que no hay historia de resultados estrechos como los que plantean esas dos encuestas que hablan de empate.
Hay un factor que puede abrir el escenario a algo distinto.
¿Cuál sería?
El factor Parisi. Que pero puede, no, yo no he dicho lo va no a ver.
¿Sí?
Tenía una consulta. Y esta consulta se estaba desarrollando entre ayer y hoy, entiendo. Y no quiere decir que eso va a cambiar, pero es un factor para tener en cuenta, no más que eso, para tener en cuenta. Si es que, ¿qué pasa si en estas últimas 24, 48 horas tenemos un Parisi más jugado, dando una declaración pública como intentando una decisión institucional? Vamos a saber si alguien lo pesca o no, de sus partidarios, de sus votantes, esa es otra pregunta, pero al menos puede haber por allí un intento, y lo que es una gran interrogante es cuánto del votante Parisi va a ir a votar o no. Y si pasan cosas nuevas, pues, si están pasando, miren lo que pasó ayer en la tarde, a media tarde, con que pudo haber pasado y pudo haber sido un factor que moviera la aguja, me refiero a la muerte de Lucía Iriar de Pinochet. Esa muerte, ¿cuáles fueron las primeras reacciones de mucha gente? ¡Uf, qué incómodo! Para ambos, ¡uf, qué incómodo! ¿Qué van a decir? Para un candidato, Kast, ¿va a estar? ¿No va a estar? ¿Va a ir? ¿Va a decir? ¿Qué va a decir? Para Boric, ¿va a mantener ese tono moderado? ¿Se va a ir hacia el sector más duro, tratándose de la familia Pinochet? Bueno, los dos actuaron de manera muy tranquila, dejándola pasar, y aparentemente no fue factor. Pero estas cosas pasan.
Sí, pero Camila Vallejo, que está en el comando de Boric, habló de que moría en la impunidad, ¿no es cierto?
No, el propio Boric dijo que moría en la impunidad.
Ah, ya, bueno, eso no dejarla pasar.
No, pero como que no. La impunidad es que hay juicios abiertos. Lo que pasa es
no,
que...
No, no hay ninguno.
Entiendo, por el SEMA Chile sí hay.
No. Leía una crónica hoy día. Yo tenía la misma impresión que tú, pero hay una crónica hoy día del Diario Mercurio que plantea que no hay ningún proceso abierto. O sea, no la tengo que dar por válida, pero entiendo que no hay ninguno. Ah. Y en todo caso estábamos hablando en todos los temas que tenían que ver con SEMA, eran temas civiles. Entonces, cuando se habla de impunidad, uno entiende que se refiere a las violaciones de los derechos humanos.
Ah, no, yo nunca pensé, porque hasta donde yo tengo recuerdo, ella no tiene nunca abierto ni siquiera una investigación
relativa
a violaciones de derechos humanos.
No participó directamente al gobierno, raro que era SEMA Chile.
Tenía que ver, claro, con manejos de plata, tenía que ver con
de propiedades, traspasos, claro, de propiedades.
Exacto.
Cuotas que se le cobraban a las señoras de los oficiales de ejército, inclusive después de haber dejado el poder. Sabía, un montón de cosas que mirar, digamos. Pero María, no sea muy inocente. Cuando se habla de impunidad, se habla de otra cosa.
Pero
la impunidad no se usa para decir que tenía problemas de liquidaciones de sueldo, digamos. O sea, la impunidad se refiere a otra cosa. Y ese era el tenor que se le daba. Yo no había escuchado a Boric decir eso.
El Twitter de Boric es textual: Lucía Iriart muere en impunidad pese al profundo dolor y división que causó a nuestro país. Mis respetos a las víctimas de la dictadura de la que fue parte. No celebro la impunidad ni la muerte. Trabajamos por la justicia y la vida digna sin caer en provocaciones ni violencia. Ese es el Twitter del candidato Boric. Ayer a las, no sé, hace 13 horas en Twitter. Y José Antonio Kast estuvo en una entrevista radial en ADN o en Futuro a eso de las 6 de la tarde y dijo que él se ha declarado no pinochetista. Tengo 5 o 6 recortes de distintos medios. Él dice que va a ser un funeral y una ceremonia privada y familiar, que él no tiene nada que hacer ahí, que él no va a ir, que él no conoció a Lucía Iriart. Y bueno, y preguntado por no me acuerdo qué periodista, le dice algo así como: pero igual puede ser complicado para usted. Y le dice: no, para mí no es incómodo. Si fuera incómodo el tema, no hubiera venido a la radio. Y aquí estoy. Así que yo creo que los dos pasaron, zafaron, con una suerte de empate, y lo que yo pensé que podía ser algo incómodo, no lo fue. Puede pasar, mira Karina Oliva en su elección, cómo estaba de tranquila 4 o 5 días antes. Hechos de baja probabilidad y alto impacto. Claro, mientras más pasa el tiempo, más baja la probabilidad de que pasen, pero uno nunca sabe qué es lo que ocurrirá este domingo, obviamente.
Aquí, según la nota de Cinta Carvajal del Mercurio, fue sobreseída la investigación sobre Machile en enero del 2019 sin procesados.
8:16.
Matías, haz tú la presentación.
¿Cómo no?
Me puse a estornudar, perdón. Y no es por el invitado.
No, al revés. Pues qué bueno partir tan temprano para tener tiempo, porque la mirada que hay que hacer, mire que es curioso, hoy de lo que va a pasar el domingo es con perspectiva histórica.
Sin duda.
Y para eso, qué mejor que tener a Alfredo Jocelyn Hot con nosotros. Alfredo, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Buenos días, Matías y Nicolás.
Hola, un Alfredo, gusto. ¿Cómo estás?
Un gusto
igualmente.
También. Qué interesante. Yo no sé si, déjame partir por una cosa que es más bien de tu disciplina que de tu propia acción. ¿Es tradicional o es propio de la historia para atrás que los historiadores, como es más común hoy día, sean también analistas de actualidad, o en general eran los historiadores, siempre dejaban pasar 20, 30 años para comentar las cosas?
Sí, eso es cierto. Antes, como se llama, eran 50 años. Cuando yo estaba estudiando historia, esa era la marca, más o menos. Pero lo que pasa es que la historia se ha agilizado muchísimo, entonces se mueve muy rápido. Y, por ejemplo, se rescata nuevos medios que antes no existían, como, por ejemplo, la historia que se acerca al periodismo de ustedes, claro. Que es entrevistando, testimonial. Entonces, eso antes no se acogía. Entonces, no, ha cambiado un poco eso. Pero los historiadores desde el siglo XIX son también altamente políticos. Piensen uno en Vicuña Maquena, en Barros Arana, en Lastar, ¿me entiende? Que son también políticos y también hacen historia. Y entonces eso es una vieja tradición, y es una tradición muy, muy, muy fuerte en el mundo hispanoamericano.
Alfredo, en algunos años más quieran escribir la historia de este periodo y vayan a buscar fuentes, probablemente van a estar obligados, y si no serían irresponsables, de leer una obra que tiene mucho de periodístico pero que también mucho de histórico, que se llama La Escuela Tomada, cuyo autor es don Alfredo Jocelyn Holt, con quien conversamos. Uno de sus protagonistas, claro. Además del decano Nahum, y otros, es Gabriel Boric, entonces estudiante, entonces el responsable, comillas, de la toma. ¿Qué van a encontrar los historiadores que quieran entender este periodo de esa etapa de la escuela tomada de Alfredo Jocelyn Holt respecto de Gabriel Boric?
Te agradezco mucho esa pregunta, porque es curioso. Este es un libro que a veces es un libro que trata sobre las universidades. La mitad del libro trata sobre la toma, y la otra mitad sí, sobre las universidades, no solamente en Chile, sino también en el exterior. Es un libro, por lo tanto, que lo leen hasta la mitad. Otro aspecto, como se llama, que se lee, es que lo toman en función de cuñas. Y entonces, por ejemplo, toman cuñas mías en entrevistas y no leen el libro. Me he encontrado con ese tipo de problemas. Y entonces, a mí me gustaría que cuando... Y justamente le dediqué 6 años a este libro, 6 años, el libro que me ha tomado más tiempo. Y entonces yo lo que quisiera pensar es de que, ¿cómo se llama?, que lo lean incompleto y, por ejemplo, vean quiénes están detrás de Boric en esa toma, y ahí hay muchas sorpresas. Se van a encontrar con gente como que está el CEP, por ejemplo, está el MAPU también, y entonces es mucho más complejo. Entonces puede estar Enrique Barros, como puede estar Salaquet.
Del lado de Boric.
Boric era ayudante de Salaquet.
Sí, Boric era ayudante de mucha gente, era ayudante de la Sofía, mi señora, sí, también. Y fue alumno mío y todo el asunto. El otro dirigente de la toma, que Sebastián Elwin, era ayudante mío, pero también era ayudante Fernando Atria. Fernando Atria también está ahí. Entonces, Boric es uno más, pero lo que hay detrás es un fenómeno consensual, bastante consensual, muy propio del país, del consensualismo que se genera después del 88, en la cual hay sectores de izquierda, junto la Concertación, junto con la gente, ¿no es cierto?, que finalmente está derivando en el último tiempo, por ejemplo, al apruebo, esa derecha que está a favor del apruebo. De lo contrario, no se explica el 80% del apruebo, ¿no? Pero entonces, ese... toda esa sopa rara, ¿me entiendes?, es lo que me interesaba tener en cuenta, y eso es lo que aparece en la Escuela Tomada.
Tú dices que Gabriel Boric era uno más, pero me gustaría que trataras de hacer foco en él, en cómo se movía cuando le tocaba dirigir, cuando le tocaba liderar, cuando le tocaba dar su opinión, que era el líder del asunto, era el presidente del Centro Alumno, ¿no?
Sí, pero al mismo tiempo, ojo que desde el 2006, la toma es el 2009, desde el 2006 se genera ahí una propuesta de, ¿cómo se llama?, de liderazgo, que es muy, muy novedosa, y es que el liderazgo propiamente tal es a nivel asambleístico, y los líderes son simplemente voceros, y esto genera problemas. Por ejemplo, cuando se hacen negociaciones, como por ejemplo bajar la toma, entonces entran los, ¿cómo se llama?, los dirigentes, Boric, Maralich, y ¿cómo se llama?, y Elwin, y entonces dicen que sí, bueno, ya vamos, ¿cómo se llama?, y después vuelven porque tienen que consultar a las asambleas y dicen no, ¿me entiendes?, y así. Entonces ese tipo de fenómenos muestran un tipo de liderazgo en la cual los líderes son voceros, y eso él sigue siendo, Boric.
Él dijo el otro día: yo aspiro a salir con menos poder del que entre a la moneda.
Bueno, sí, eso, pero eso puede que haya conversado con Piñera, ¿no?
Claro. se ha convertido en consustancial al rol de los presidentes de la República desde Piñera 1 en adelante, incluyendo Bachelet. Bachelet entra con todo el poder y termina perdiendo su coalición internamente.
Ya, o sea, pero refleja lo que está señalando, un esquema, una forma de liderazgo de Boric en el 2006-2009. Aparentemente
que
sigue.
Que es de vocería, digamos. ¿Mm?
Sí. Lo que pasa es que aquí, como se llama, que al día siguiente de la elección tú pierdes la mitad de los votos, ¿no? Pero eso tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, en esta segunda vuelta tenemos candidatos de que no alcanzan el 30%, y entonces tienen votos prestados. Esos votos prestados son muy condicionales, y además votan en función del mal menor, y entonces está todo condicionado, ¿no?
¿Y qué pasó, más allá de porque nos queda claro lo que tú planteas de Boric, qué pasó que finalmente en esta elección las dos coaliciones históricas, alguien puede tener interpretaciones más, interpretaciones menos, sobre todo si nos centramos en las figuras de Cast y de Boric, en las dos coaliciones que han gobernado el país los últimos 30 años, quedan fuera de la segunda vuelta electoral?
Eso es una pregunta clave. Es decir, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, no? Y con estos dos candidatos, ¿no es cierto? Y dos candidatos además que son altamente polarizados, pero para los efectos desde la segunda vuelta tienes que maquillarlos y transformarlos, ¿no es cierto?, en imbunches en cuanto a extremistas, que lo son. Y entonces te tiene que presentar para los efectos de venderlos, ¿no es cierto?, en calidad de moderados, que de moderados no tienen nada. Entonces, ¿cómo llegamos aquí, no es cierto? Además, dos candidatos, además, que no son muy impresionantes, ¿no? Son bastante incompetentes en algunos aspectos, uno más que otro probablemente, en términos de madurez, por ejemplo, y así sucesivamente. Y entonces, bueno, ¿cómo se llega hasta ahí? Bueno, yo encuentro que, como se llama, que tiene que ver con, en parte... Con respecto al presidencialismo, es que la presidencia de la República es cada vez más insignificante, y por lo tanto se puede el país dar el lujo de festinarse, ¿no es cierto?, una elección presidencial de esta manera, con candidatos que son de tercera liga. Pero estos dos candidatos también reflejan el momento histórico, de alguna manera, y el trasfondo. Este es un país que ha estado empantanado. va a llevar 16 años en que se ha turnado Bachelet-Piñera. Eso es un problema de liderazgos. Y entonces, bueno, entonces salen estos otros, ¿no? Cast, ¿no es cierto?, viene del mundo, ¿no es cierto?, de la derecha, ha fundado un partido, pero ha tenido que salirse de la UDI para estos efectos. Y ha tenido un desempeño parlamentario, pero no digamos que ha sido ministro, tampoco es alguien que, ¿cómo se llama?, de que tiene una trayectoria mucho más larga. Y Boric, ¿para qué le decís? Boric aparece en 2009 y lleva un poquito más de 10 años. Boric no ha fundado partidos políticos propiamente tal. Hay partidos políticos mucho más fuertes que los que él ha intentado fundar. Revolución Democrática es mucho más potente que, ¿cómo se llama?, que los autónomos, Convergencia y todo esto otro fragmentos de partidos. Ha sido nada más que un diputado. Son bastante débiles, pero guarda una relación con la Concertación. Es un hijo que últimamente ha tenido que ser reconocido por la Concertación, y una Concertación que además no le gustaba el relevo.
¿Y el hijo quiere ser reconocido, Alfredo?
¿Perdón?
¿Y el hijo quiere ser reconocido?
El mundo del Frente Amplio es cínico y por lo tanto están dispuestos, como se llama, a querer ser reconocidos, a empezar a hablar como Lagos, después de conversar con Lagos. Pero sí, siempre existe la posibilidad de que una vez que está en el poder intente, ¿no es cierto?, liberarse de ese maquillaje impuesto al último minuto, ¿no?, para la segunda vuelta. Pero por otro lado también puede terminar siendo como Gabriel González Fidel. El pueblo lo llamaba Gabriel,
decía Neruda. Y el pueblo lo llamaba traidor, decía, lo cambió después Neruda.
Así es, y eso lo era Neruda. Y ojo, ahí tiene, ¿no es cierto?, Gabriel González Videla, ¿no es cierto?, en el contexto de la Guerra Fría, por supuesto, ¿no es cierto?, genera la Ley de Defensa de la Democracia, la acepta. Pero ojo, y ponen fuera al Partido Comunista con la mitad del Partido Socialista apoyándolo, apoyando esa medida en contra del Partido Comunista. Ojo, todo es posible.
No sé, a mí me sigue interesando no perder la ventaja comparativa que tienes tú del conocimiento del personaje, Gabriel Boric, porque muchos de los hechos que tú estás planteando son de público conocimiento, tanto los históricos que decir, como los públicos actuales, pero siempre que creo que es importante esa distinción que haces tú, porque conoces, has tratado el personaje, y entonces puedes proyectar o intentar proyectar al menos cómo va a ser el comportamiento de este Gabriel Boric, que el último mes se moderó muchísimo, que buscó alianzas con otros grupos, con los que habían ninguneado, miró a los ojos a aquellos que habían ninguneado, se juntó con Bachelet, se juntó con Lagos. ¿Cómo se lo pueden cobrar hacia adentro sus grupos más radicales? En fin, ¿qué podríamos ver allí?
Mira, Matías, Gabriel Boric es una persona muy débil, tenía potencial, pero es sumamente débil, es muy inseguro, ojo, es una persona poco estudiosa, está muy mal formado. Al final de cuentas terminó siendo... hubo intentos de formarlo, Giorgio Bocardo, por ejemplo, y Carlos Ruiz Encina. Giorgio Bocardo fue el único presidente de la FECH, de la Zurda, fue alumno mío, es un tipo muy brillante. Se encargaron de, ¿cómo se llama?, de llevar a Boric, ¿no es cierto?, y hacerle leer, ¿cómo se llama?, a Gramsci. Para que tuviera un cierto bagaje. Eso demuestra que, como se llama, ese tipo de labor nosotros no lo hicimos en la facultad, deberíamos haber hecho, formar a la gente en Gramsci y mostrar sus virtudes y sus falencias, ¿no? Yo creo que un curso así rápido, hecho por Carlos Ruiz Encina, que es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales en la Chile, y de Giorgio Bucardo, que también es profesor ahí, no es suficiente. Entonces, Boric es débil en ese sentido. Ahora, es un animal político, evidentemente. Es una persona, ¿cómo se llama? Algunos han sostenido que tiene suerte, y eso lo ayuda. Todos esos factores han estado operando hasta ahora y van a seguir operando, pero ojo, la presidencia de la República es muy poderosa, y si la persona no es suficientemente competente, y hemos visto eso con Piñera, por ejemplo, bueno, puede dar bote, y los efectos ya no es la FECH, no es la universidad, no es la Facultad de Derecho, sino que los efectos son el país entero. Entonces eso es grave. Entonces eso lo encuentro que es muy preocupante. Es muy preocupante. Pero sí, es débil.
Sacámonos un segundito de Boric, porque ya está claro cuál es tu mirada. Estábamos hablando como si hubiese un ganador. Al frente tiene un contendor que ha demostrado ser electoralmente competitivo. De hecho, le ganó a Boric en primera vuelta. Es un abogado formado no en tu escuela, pero sí debes tener mirada también sobre lo que significa José Antonio Kast y también su camino al centro de la moderación, a encontrar a aquellos que él mismo había abandonado cuando se salió de la UDI.
Sí. Kast es un caso distinto. Pero bueno, yo pienso que me he hecho la idea hace muchísimo rato de que Boric va a ser el que gane. Tratar con la derecha, y con la derecha incluso dura, incluso maquillada como moderada, es algo que sabemos, mientras lo conocemos. No en vano fueron 16 años de dictadura. Habían blandos y habían duros. Sabemos cómo funcionan los blandos. Los blandos pueden ser tremendamente duros, pero son más blandos. Pero en el caso de Boric, sabemos cómo actúa la derecha en la transición bajo las lógicas del consensualismo. Sabemos el oportunismo de derecha, de Piñera, ¿no es cierto? Sabemos la tontera de la derecha, eso es de vieja data. La tontera de la derecha viene desde el año 74, es decir, la derecha, ¿no es cierto?, aterrada frente, qué sé yo, a Allende y a Cuba, ¿no es cierto?, sumándose a Frei Montalva, y sucede que Frei Montalva, ¿no es cierto?, los traiciona a la derecha y hace la reforma agraria y destruye políticamente a la derecha. Entonces, la tontera de la derecha la conocemos, al revés al derecho. En el caso de Boric es distinto. Hay elementos que son completamente novedosos, y tenemos un caso de, insisto, una combinación de debilidad con cinismo.
¿De Kast o de Boric, perdón?
De Boric.
De Boric,
perfecto. De Boric, que es cínico, pero débil, y un animal político. Y en un mundo latinoamericano, donde el populismo es creciente, y por lo tanto Chile no está ausente de ese fenómeno, está al lado de Argentina, está al lado de Venezuela, está al lado de Bolivia, está al lado de Ecuador, publiquémonos, ¿no? Entonces, en ese escenario, sí, ciertamente Boric es más peligroso.
Más peligroso. Estamos conversando,
infinitamente más
estamos
peligroso.
Conversando con el historiador Alfredo Jocelyn Hall. A propósito de peligrosidades en ese aspecto, un amigo mío español que visita con frecuencia Chile decía, irónicamente, no todavía lo dice, pero ahora con un poco menos de fuerza, que Chile debía explotar como activo turístico. Y venderse como producto el que tuviera un partido comunista con representación parlamentaria, con sede, con lugar conocido, y un partido comunista que no era cambiado prácticamente nada su ideología, de la ideología histórica del Partido Comunista. Él pensaba que Chile debía hacer un turismo intelectual, que tendría muchos adeptos por la curiosidad histórica que significa. Pero curiosidad histórica o no, El hecho es que, como partido, el Partido Comunista, si gana Boric, va a ser el partido más grande de la coalición, no como conglomerado, sí como partido. Curioso. Va a ser el partido más grande de la coalición, el que participó en una primaria en igualdad de condiciones, el que aceptó el resultado de la primaria, y por lo tanto el que tendría un derecho preferente a estar en el gobierno. ¿Cómo se ve eso desde la perspectiva de entender lo que ha sido el comunismo en el siglo XX y en lo que queda el siglo, en lo que lleva el siglo XXI, y cómo ves tú eso en un gobierno eventual de Boric?
Sí, el fenómeno anacrónico del Partido Comunista, después mirado después del 1989 en el mundo, ¿no? Después de la caída del muro y demás, es bien raro, ¿no? Es bien extraño. Pero la historia trata los fenómenos anacrónicos. Es decir, los fenómenos históricos cuesta mucho que se mueran, se proyectan. Putin era de la KGB, ¿no? Entonces hay una cierta proyección ahí, ¿no? También. Entonces esas proyecciones tienen lugar. En Italia el Partido Comunista sigue siendo de alguna manera muy 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 potente, pero tiene otro nombre, y así sucesivamente. Entonces está ese factor. Ahora, sí, es cierto, el Partido Comunista sería el partido más fuerte. Además es un partido que se ha defendido mejor del colapso de los partidos que otros, ha ido mejor que al Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo, o lo que ha ocurrido, es decir, llevamos muchos años de que hay que recordar que el Partido Demócrata Cristiano en un momento perdió 1 millón de votos, y así sucesivamente, mientras que el Partido Comunista ha ido, ¿no es cierto?, sumando, tiene representación, ha llegado al Senado, y así sucesivamente, ha sido lento, son muy disciplinados, etcétera, etcétera. Sí, pero ojo, quedaron fuera de la ley en un determinado momento. No solamente quedaron fuera de la ley con la ley de defensa de la democracia, quedaron fuera de la ley también, ¿no es cierto?, con el golpe militar, quedaron fuera de la ley también antes de el primer periodo de la transición, al mismo tiempo que el Partido Comunista fue clave para entregar los votos al último minuto y hacer posible la elección de Ricardo Lagos, fue clave con Bachelet, ya sucesivamente. Entonces es doble en ese sentido. En el caso de Boric, Boric es débil, débil, y parte de su debilidad es que tiene que hacer alianzas con un partido como el Partido Comunista, que ha ido en alza, pero que también es débil, también tiene techo, y entonces dos se ponen de acuerdo, y suman, y pueden incluso marginar, por ejemplo, a la Democracia Cristiana, al PPD, eso lo hemos visto en esta elección, en sus primeras etapas, marginaron a ellos, ¿no? Y así sucesivamente. Pero ojo, ojo, cuando se llega a la presidencia de la República, en una de estas, Boric termina esa alianza. Si el Boric cínico, en ese aspecto, como se llama, pone fin a la alianza, y entonces llama y prefiere entenderse con el MAPU, con Lucho Mayra, con Viera Gallo, con Tironi, ¿me entiende? Y entiende eso. Él fue, no en vano fue ayudante de Salaquiel. Ojo.
Sí, sí, sí. ¿Qué connotación le das tú?
Era PPD, era muy moderado.
Era muy moderado, sí.
Sí, ¿a eso te refieres tú, Alfredo?
Pero no era moderado en la toma del 2009. Ahora, pero o sea, a mí me tocó discutir con Salaquiel mano a mano, y Salaquiel era un tipo... llegó un punto a decir de que yo era el bombalé de la política chilena, o de cómo se llama, el comentario político. A mí eso no me parece que es para nada moderado. No, Salaquiel era un tipo fanático en muchos aspectos. Ojo.
Ahora, pero lo que pasa, déjame volver por un segundo al fenómeno de la toma de la escuela de derecho, porque tú lo mencionaste en algún momento, y es, a ver, en la toma de la escuela de derecho confluyen un montón de intereses. Es decir, por un lado están quienes se oponían al decano Nahum, y que eso era bastante transversal, uno podía hacer identificaciones ideológicas claras por los nombres que tú mismo mencionaste respecto a quienes buscaban y perseguían ese objetivo, y por otro lado un movimiento estudiantil asambleísta que quería encontrar una causa por la cual luchar, estoy simplificando, pero es a partir de la lectura de tu libro, y que finalmente se produce esa síntesis de intereses y unos, comillas, usan a los otros, pero hay un minuto en que unos salen y abandonan a los otros, y es cuando termina fracasando la toma.
La toma fracasó y no fracasó,
no,
lamentablemente.
No, o sea, termina, más que fracasa, termina.
Sí, termina.
Con la salida de Nahum.
Termina con la salida de Nahum, pero después vuelve Nahum.
Sí.
Vuelve y lo sacan de nuevo, porque no permiten después, como se llama, que se reelegiera, y se podría haber reelegido, ojo. Y por lo tanto, la escuela está como está desde ese momento, ¿no? Le ha costado muy caro todo esto. A los alumnos les ha costado 2 años de sus carreras. Sus carreras son de 5 años y tú pierdes 2 años. Se han hecho cálculos de esa índole por la cantidad de tiempo que no se ha tenido. Sí, hay confluencia de intereses. Por ejemplo, está Fernando Atria en conjunto con los que hacen la toma, Boric, entre otros, y también está Enrique Barros y Lucas Sierra, es decir, está el CEP. El CEP a su vez contrata a un dirigente de esa toma y lo tiene ahí durante, qué sé yo, 5, 6, 7 años trabajando en el CEP, Arellano, que traía alumnos, ¿no es cierto?, a los eventos de Néstor Rodríguez, y así sucesivamente. Ese tipo de fenómeno ocurre. Ahora, ¿qué explica eso, no? Es decir, lo que pasa es que todo esto es una, el fenómeno de la toma es un fenómeno que se llama de poder, un poder muy brutal, un poder muy brutal que no pasa por la discusión, sino que pasa por una toma, por un acto, por una acción directa, por un uso, ¿no es cierto?, de una facultad de derecho, y hacen cambios extraordinarios, ¿sabes? Y entonces la facultad estaba pasando por una etapa de mediocridad. Esto se ha continuado, esa mediocridad, y por lo tanto el elemento político cobra más significación y se vuelve mucho más brutal. En ese contexto hay una cierta desesperación, yo creo, en gente, como se llama, que es bastante cercana conmigo, el mundo del CEP y demás, aunque yo soy crítico de ello, y entonces ellos creen que es mejor hacerse, ¿no es cierto?, parte de este fenómeno, para neutralizarlo. Es un poquitito, es una lógica muy de derecha, es la misma lógica, ¿no es cierto?, que permitió el 64, en que para evitar a Allende y a un castrismo en 64, entonces se suman a Frei Montalva y a la Democracia Cristiana, que termina siendo más radical incluso en muchos aspectos que la misma Unidad Popular. Bueno, eso es lo que ocurrió con Boric, y Boric viene de la familia Democracia Cristiana. Él es un Demócrata Cristiano.
¿A qué te refieres con eso, Alfredo?
¿A qué me refiero con eso? De que, ¿cómo se llama?, de que es una lógica, ¿cómo se llama?, de que juega en esa lógica de ser, ¿no es cierto?, más centrado que sectores más extremos, pero en el fondo es como dice Arturo Valenzuela, la Democracia Cristiana es un partido excéntrico, es decir, de que cumple una función dentro del centro y se mueve hacia los extremos. Por lo tanto, no cumple su función. Eso es Boric. Boric y el Frente Amplio. El Frente Amplio, particularmente, y Revolución Democrática, que incluso más Demócrata Cristiana que el autonomismo de Boric. Yo no suelo ir mucho al Tabeli, porque me carga, pero durante un año y medio, por ahí por el año 2011, me tocó ir 2 veces, y curiosamente me encontré 2 veces con George Jackson, con la Soledad Díaz en el Tabeli. Me prometí a mí mismo no volver una tercera vez, porque si eso llegara a ocurrir estaba, me parecía que era gravísimo, preocupante.
Está bien, me quedó incompleto tu análisis del personaje Kast, porque es todo un personaje que representa también una política, una política, insisto, este es un hombre que se salió de la UDI porque estimaba probablemente que había que estar más a la derecha y había que defender, Bueno, su campaña era el único candidato de derecha.
Sí, por supuesto.
No, entonces sí, claro. Se salió por eso. Me gustaría que volvieras a ese personaje porque, insisto, aquí no estamos hablando como si Boric ya fuera el presidente y aquí viene la elección el domingo, que para muchos está muy cerrada.
Pero si es que, pero Matías, lo que pasa es de que aun cuando, como se llama, Boric no salga, Boric seguramente y esa gente y el Frente Amplio van a liderar la oposición, y la oposición va a ser probablemente más dura que la que le hicieron a Piñera, ojo. Si esto es una espiral. Eso por un lado. Otra de las razones por la cual yo no me refiero mucho a Kast es porque, ¿cómo se llama? Porque no encuentro que sea lo más interesante en la derecha. Lo más interesante en la derecha es este progresismo de derecha que se sumó a la prueba y que viene de la lógica de la moneda. Ese es Piñera con todos sus ministros. Kast viene a contrariar esa actitud, es cierto. Ese es un factor. El otro factor que es interesante en Kast es que es un conservador, efectivamente. Se le tacha como pinochetista. Bueno, pero a ver, hasta Piñera puede ser pinochetista, aun cuando Piñera votó por el no el 88. Es pinochetista en la medida de que hizo su fortuna gracias a la dictadura militar. Entonces también uno podría criticarlo en ese sentido. Kast es un conservador. Sofía Correa, mi señora, insiste mucho de que hay que entenderlo en función del Partido Conservador. El Partido Conservador tiene una larga historia. Eso es interesante. Me parece que en muchos aspectos Kast es una persona que uno podría sostener de que si esa es la derecha dura en Chile, y olvidando que la dictadura fue brutal, sí, efectivamente, Kast podría aparecer como una persona bastante moderada, ojo, en muchos aspectos. La gente alrededor de él, por supuesto que no lo son. Una persona cercana a él, a Kast, me pidió una entrevista por Zoom. Yo acepté la entrevista y no le gustó que yo hablara de lo brutal que era la dictadura. Y dos días después tuve que llamarla por teléfono y le dije, bueno, ¿y qué pasó con la entrevista? ¿Cuándo se va a transmitir? No, disculpa, Alfredo, ¿cómo se llama? Te debería haber llamado, pero no te llamé. Lo que pasa es que hubo un problema técnico y no se va a transmitir. Imagínate.
Se cayó la señal.
Y ¿me entiendes? Y yo encontré que eso era grotesco. Entonces, ojo, la gente alrededor de Kast, ¿no es cierto? Puede ser patética. Ahora, Kast, ¿no es cierto? Es débil, nuevamente, ¿no es cierto? En ese se parecen uno al otro. Es débil. Entonces, el problema de la debilidad es quién va a terminar por primar en última instancia. Y no va a ser Boric ni Kast, sino que quién está detrás de, en un determinado momento detrás de Boric o de Kast en su calidad de presidente de la República. Eso lo vamos a ver.
Alfredo Yusein Holt, un millón de gracias por haber estado esta mañana.
Que esté muy bien, gracias como siempre.
Gracias, Alfredo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
8:48. ¿Sabías que si donas sangre contribuyes a salvar vidas? Así es, porque por eso Clínica Alemana te invita a ser donante de sangre. Infórmate de los requisitos y reserva tu hora en el banco de sangre más cercano. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile contratando el plan fibra 600 megas simétrico por un año con un 35% de descuento por solo 16.894 pesos mensuales. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clásico en New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Suma a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¡Vanguardia! Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Durante estas elecciones, no bajemos los brazos y sigamos dando señales de vida para prevenir el COVID-19. Por eso, en la Asociación Chilena de Seguridad, te invitamos a seguir cuidándonos con las siguientes recomendaciones. Usa tu mascarilla en todo momento. Mantén al menos un metro de distancia física con otras personas. Lávate las manos antes y después de votar. Los mayores de 60 años, embarazadas o personas con algún tipo de discapacidad, tienen preferencia en la fila. Y recuerda, lleva tu lápiz de pasta azul. Sigamos cuidándonos. Más información en señalesdevida.cl. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en BanchileInversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora plan fibra 600 megas simétrico por solo 16.894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok!
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Excelencia es crecer más, pensar con libertad. Libertad para saber por qué y emprender un camino propio. Libertad para transformar obstáculos en oportunidades y cambio en valor. La excelencia está en los recursos de un modelo educativo único en Chile. La excelencia está en la UAI. Excelencia acreditada hasta 2027. Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad. Emprender tu propio camino. Acreditada por 6 años en todas las áreas.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
La excelencia de un modelo educativo único, el único que integra la formación en artes liberales en todas sus carreras, está acreditada hasta 2027 en todas las áreas. Conoce más en uai.cl, Universidad Adolfo Ibáñez. Pensar con libertad, emprender tu propio camino.
Tu empresa llega a todos lados con Mita, el mejor servicio de leasing operativo, con flotas de vehículos variados y a tu medida para el desarrollo de tus negocios a lo largo de todo Chile. Mita y leasing operativo.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos frente a imprevistos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Este es un fin de semana de elecciones. Banchile Inversiones te invita a conocer los impactos del resultado electoral en economía y estrategia de inversiones en la conferencia abierta a todo el público que hará el próximo martes 21 de diciembre a las 9 de la mañana. Más información en banchileinversiones.cl.
Y fin de semana de elecciones. ¿A qué hora es la ley seca?
Yo creo que desde la noche anterior.
De la noche anterior, ¿no? Creo que
sí. A las 5 de la mañana
empieza la ley seca. Ah, entonces no hay problema, digamos. No hay problema. Oye, yo les quiero recomendar a alguien, si alguien quiere, digamos, evadirse, por lo menos yo estoy en esa, así que.
¿Por qué?
¿Ah?
¿Por qué? Es apasionante lo que está pasando.
Sí, apasionante, pero prefiero evadirme hasta que lleguemos. En todo caso, el domingo, bueno, para empezar, el domingo todo el día en Duna, la mejor música y también los reportes, hasta las 6 de la tarde, los reportes en materia de mesas constituidas, etcétera, etcétera, la previa de la elección. Y a contar de las 6 de la tarde vamos a estar con un especial de Hablemos en Off, con más gente, va a estar Pepe Out, va a estar Sebastián Rivas, y vamos a hacer un especial de Hablemos en Off a contar de las 6 de la tarde, ya tipo 6 y media probablemente vamos a saber quién es el próximo presidente de Chile. En el intertanto, yo les recomiendo una serie que está en HBO Max, que está basada en un libro de Stephen King, que es un libro bien particular, que a mí me lo recomendó hace muchos años Cristian Bofill, y que lo leí. Porque es un libro bien interesante y por lo que he visto de la serie, que no he visto completa, más no están todos los capítulos, me da la sensación que representa bastante bien el espíritu del libro de Stephen King. El libro se llama 22-11-63, que sería 22 del 11 del 63, es decir, 22 de noviembre
de Kennedy, 60, ¿no?
22 de noviembre del 63, la muerte de Kennedy.
Ah, claro.
Este es un libro en el cual un señor descubre un hole rabbit, un agujero en el universo, y se logra trasladar hasta 1960. Este era un tipo que había estado intentando por todos los medios evitar la muerte de Kennedy para cambiar la historia del mundo. Esta persona muere y le traspasa este conocimiento a un profesor, un profesor de colegio que está pasando por un momento complicado en su vida, y finalmente entonces empieza a hacer viajes de ida y vuelta al pasado para tratar de evitar la muerte de el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, de JFK. Entre medio se hace otras alteraciones de la historia, etcétera. Como digo, se llama The Rabbit Hole, 11-22-63, y está basado en esta novela de Stephen King, que es una cosa muy rara, pero que representa muy bien, por ejemplo, datos como los gustos, los olores, muestra la segregación racial, cuando un tipo que los 2010, 2012, llega a 1960 y se da cuenta que hay baños para negros y baños para blancos. Es súper interesante cómo se plantea la serie. Así que creo que hay ya dos o tres capítulos disponibles, alcanzan para superar la angustia hasta llegar a las 6 de la tarde del domingo.
Nos vamos, son las 58, ya está la información privilegiada aquí afuera, y no quisiera enemistarme con ellos porque eso sí que provoca angustia.
Buenos días.
Que tengan buen fin de semana. El domingo a todo el día aquí en Duna Elecciones.
Y especialmente a contar las 6 de la tarde. Chao. Buenos días.